En casa de Herrero, es radio.
Son a medio de las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos, y no pienso restarle ni un solo segundo a esta polémica estupenda poniendo a parir a un ministro. Cosa que ya se lleva poco en las tertulias, esto de poner a parir a un ministro. Se fue Margallo y creíamos que ya le íbamos a criticar al ministro de Asuntos Exteriores. Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Viene enfadado, contaste. Yo creía que venía enfadado por una cosa y resulta que viene enfadado por otra. Cristina Lao, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Noches. Buenas noches.
Katie Gara, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
¿Vosotros habéis estado con él en la antesala? En la antesala. ¿Por qué está tan enfadado?
Bueno, por las declaraciones más por Escocia que por las de Venezuela, porque hay hoy donde elegir. Puedes fijarte en cualquiera de los dos asuntos para ver dónde ha metido más la pata. Yo creo que es discutible, pero es verdad que
lo a ver, Ignacio... voy a hacer algo muy arriesgado, ¿eh? Me puede salir muy mal.
No es la primera vez.
Me puede salir muy mal, no, porque esta vez juego sin red. Pero estoy fiándome a mi memoria, lo que pasa es que en este caso, mi memoria es apostar al caballo perdedor seguro. Escucha a Dastis.
Yo no sé si en algún momento dado se ha podido dar la impresión de que ha cambiado, pero no ha cambiado. Nuestra posición está bien clara. Cuando el Reino Unido salga, sale entero. Y nuestro deseo es que fuera de la Unión Europea permanezca entero. Lo hemos dicho reiteradamente que España no defiende fragmentaciones ni secesiones y que nuestras relaciones privilegiadas y preferentes son de Estado a Estado.
No me ha salido mal. Esto es lo que yo le he oído a Dastis. ¿Dónde
ha
está aquí?
En relación con la Escocia.
Recógemelas.
Claro, él dice bueno. Que se le malinterpretó, que es el típico argumento contra los políticos cuando ven un texto sobre escrito
pero
negro sobre blanco.
Yo
que
te he
no
dicho antes,
gusta.
Pero las declaraciones de hoy no iban en esa dirección.
Claro, sí, pero tenemos el textual de la entrevista en el diario El País.
No, Ignacio, seguro que sí.
Yo lo tengo en Voice también sin red, lo tengo en la cabeza y lo tengo también a través de los titulares de la prensa británica que se ha quedado con eso. España no vetaría en absoluto que si Escocia si una Escocia independiente aspira a ser miembro de la Unión Europea, que es lo que él evidentemente en la entrevista con El País lo primero que dice es que le gustaría que el Reino Unido permanezca unido, pero también dice que si por la vía legal Escocia accede a la independencia, España no va y quiere formar parte de la Unión Europea, España no va a vetar el acceso de Escocia a la Unión Europea. Yo creo que esa segunda parte de la pregunta no tenía que haber contestado, tenía que haber insistido en la primera parte. Es decir, que un ministro español acepte la posibilidad de que se rompa un Estado que tiene también una larga historia como la tiene España y como la tiene Francia, que son los tres primeros Estados que se crean en Europa, pues que acepte que se pueda romper y que puede ingresar en la Unión Europea teniendo el problema que tiene España con Cataluña, pues yo creo que es el menos indicado para decirlo. No hemos visto ningún otro ministro de Asuntos Exteriores europeo que haya dicho eso, y yo creo que Dastis era el menos indicado para decirlo, y además ha sentado muy mal a los británicos. Prueba de ello algunos titulares de la prensa británica de ayer ya por la tarde, en las web me refiero, diciendo España no vetará a una Escocia independiente, y también, por ejemplo, las declaraciones de Norman Tebbit, que es un exministro conservador británico, miembro de los Lores, que dice que invita a Theresa May a invitar a los independentistas catalanes a que vayan a Londres y a recibir.
Pero en relación con Gibraltar, no con esas declaraciones de Dastis.
No, él lo dice con las dos cosas.
Pero no solo ha sentado mal en el gobierno británico, me consta que ha pillado descolocado y muy sorprendido al gobierno aquí en España y a Moncloa. Y además se han juntado dos cosas. Uno es lo de Cataluña y otro es el tema de Gibraltar, ¿no? Cuando el gobierno español se felicita a sí mismo de que el borrador de los papeles del divorcio con el Reino Unido recojan que cualquier cuestión con Gibraltar deberá tener el conocimiento y la autorización de España, que lo consideran un triunfo de
sí,
un éxito diplomático, y están muy contentos y han trabajado mucho en eso. Ha trabajado Rajoy, ha trabajado Dastis, ha trabajado Moragas, ha trabajado
Isturiz, la oposición, han metido al PSOE
efectivamente, que lo consideran, oye, como un reconocimiento de... Entonces esto enturbia hasta el tema de Cataluña, pero en cierto modo también ha venido a enturbiar el asunto de lo que entienden un éxito sobre Gibraltar.
Yo
les ha pillado con el pie cambiado y sorprendidos y bueno, no ha sentado bien.
Yo no estaba en el antecedente, porque no leí las declaraciones de Asís El País, lo confieso impunemente, y por lo tanto yo tenía en la cabeza el testimonio que acabo de reproducir.
Que es una rectificación o una matización de lo que dijo El País, sí. Que ha dado pie a un montón de titulares en la prensa británica.
Sin embargo, a mí sí que me ha sorprendido mucho, y no para bien, la falta de contundencia de Dastis en el asunto venezolano, por supuesto. O sea, el viernes estuvo calamitosamente mal, desde mi punto de vista.
No es una noticia tranquilizadora, dijo.
Bueno,
esa es su primera declaración.
¿Tú viste cómo balbució sí, durante 15 minutos en cuando le preguntaron, pero esto es un golpe de Estado? Déjeme que piense, ¿cómo dice usted que es? O sea, no puede ser.
Porque no es un político y le cuesta mucho.
Bueno, hombre, pero vamos a ver.
Es un técnico, es un...
Bueno, pues lo que quieras. Pero ahora es el ministro de Asuntos Exteriores de España.
Es un funcionario comunitario.
Y encima tiene que saber, o sea, alguien le tendrá...
En un caso estamos hablando de una metedura de pata por acción y en otra de una metedura de pata por omisión, porque es verdad que el corte no tenía desperdicio el viernes. Los balbuceos, las dudas, y además que se le preguntaba expresamente, debe, por como había pedido Aznar, retirar el apoyo a España o negar el apoyo a la mediación que ejerce el expresidente del gobierno Zapatero, y oye, que no había manera. No había manera, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Y tampoco, hombre, el gobierno de la nación, digo yo, que tiene que pronunciarse, sobre todo por una mediación que supuestamente está avalada por el gobierno de la nación, entiendo
ni
yo.
Ni en el asunto británico, en el asunto bilateral con el Reino Unido, a propósito de Gibraltar, ha fijado una posición, se ha limitado a hacer un chiste a propósito de la flema británica, y ya está, y no, pero qué decir.
Bueno, pero ahí no ha fijado una posición en público, pero si hay una idea o un proyecto detrás, yo no sé cómo saldrá, probablemente mal, pero hay la idea de sacar partido, es decir, por una vez, y esto no es frecuente, por una vez España está, digamos, en posición de fuerza con relación al Reino Unido sobre el tema gibraltareño, porque, como bien sabemos, la Unión Europea ha dicho todo aquello que se va a negociar con el Reino Unido, España decidirá si se aplica o no se aplica a Gibraltar.
Cosa que, por otra parte, es una chorrada, porque todo el mundo sabe que los acuerdos de la Unión Europea los negocia la Unión Europea, y si un miembro de la Unión Europea dice por ahí no, como la Unión Europea funciona...
También hay mayorías cualificadas.
Bueno, bien.
Depende de los temas.
Sí, bueno, bien, de acuerdo, pero quiero decir que es evidente, no, le estás diciendo a España algo que todo el mundo tiene en la cabeza. Usted se queda dentro de la Unión Europea, usted se va de la Unión Europea, por lo tanto, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues escuchar
formar parte del club. Beneficia.
Claro,
no forma bueno, parte bien, del club.
Perdona,
la Unión Europea se pone del lado del miembro del club, del socio.
Sí, evidente, no quiero restarle méritos al gobierno, pero quiero decir que hasta donde llega mi capacidad de razonar era suave, es decir, y de hecho, cuando se habló del Brexit, acordaos todos vosotros que una de las cosas que dijimos es: en lo que beneficia a España el Brexit es en la relación con Gibraltar.
Sí, sí, lo dijo el primero que lo dijo fue García Margallo.
Fue Margallo, sí, que dijo que esto podía hacer cambiar la posición.
Bueno, le da una posición de fuerza, de todas formas ha quedado escenificada en buena medida para el día, creo que fue el 31 de marzo, cuando la Unión Europea dejó claro por escrito incluso que España tenía derecho de veto sobre la aplicación o la no aplicación a Gibraltar de lo acordado. Eso colocó a España en una posición de fuerza y el gobierno se atribuye el mérito, ha hablado con el tema con la oposición. Yo la verdad es que no sé muy bien qué partido van a ser capaces de sacarle, si es que son capaces de sacarle algún tipo de partido, pero bueno, constato que por una vez en la historia está en posición de fuerza. El Reino Unido ha estado muchas veces en posición de fuerza y lo ha sabido aprovechar perfectamente. Yo, el ejemplo que más llamativo probablemente es el de la Guerra Civil Española, donde mientras los españoles estaban matando, ellos movieron un poquito la frontera, y sobre todo para poder construir el aeropuerto, porque el aeropuerto de Gibraltar se construye mientras se desarrolla la Guerra Civil.
Bueno, aparte que, y después en tiempo de paz, han estado ganando el terreno al mar, incesantemente. O sea, hay que decir que eso.
De todas maneras. No, sobre el tema de Dastis, yo creo que desde que se le nombró, acordaros el tiempo que tardó en nombrar sus propios equipos, en poner el ministerio en marcha, empezar con los nombramientos de los nuevos embajadores, muchos de los cuales ya habían terminado su mandato, algunos ya estaban en edad de jubilación. Es decir, le cuesta mucho tomar decisiones, tiene muy poco perfil político, se buscó un perfil que fuera completamente distinto al de García Margallo. Hoy mismo me decía un destacado dirigente popular que, bueno, que este tema, el tema de Gibraltar, lo hubiéramos negociado de una manera muy distinta si llega a ser Margallo el ministro. Hemos querido hacer una cosa muy discreta, muy, ¿no? Que no se conociera públicamente hasta el último momento. pero tienen muy poco perfil político, y entonces suplen esas tareas de relaciones internacionales otros miembros, como el director de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, sin ninguna duda.
Que era el gran adversario, y esa es una de las condiciones que puso, vamos, no, condiciones no, porque no estaba en condiciones de pedir condiciones, pero uno de los dos ruegos que le hizo García Margallo cuando salió del ministerio a Rajoy fueron, uno, que no sea Moragas, dos, que no sea Íñigo Méndez de Vigo, o sea, no, que, porque eso me humillaría personalmente.
Y de hecho, bueno, a Moragas le ofreció a Rajoy otros dos ministerios, pero no era ninguno exteriores, entonces dijo que no.
Bueno, esto por lo que bueno, hemos empezado por ahí, insisto, porque habéis venido, estabais en la pretertulia hablando de Astiz y habéis traído el calor.
Vamos calentando motores para llegar,
todo lo que sea poner siempre a parir a un ministro será bien, hombre, con razón, o sea, no por el deporte de hacerlo, ¿no? Será siempre muy bien recibido. Pero ya que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la política exterior, dejadme que os pregunte, sobre todo a Ignacio, no porque no quiera escuchar a Cristina y a Ketty, pero sí porque a Ignacio le tengo catalogado, y además con justicia, como uno de los grandes expertos en la materia. El atentado de San Petersburgo. Hay un par de cosas que a mí me gustaría que me explicaras porque no termino de entender. Hay un cierto consenso, sé que tú estás ahí en esa posición porque hemos escuchado tu opinión antes a las 8 de la tarde, diciendo que efectivamente, bueno, pues con casi toda seguridad es un atentado perpetrado por musulmanes radicales de dentro de Rusia y, vinculados a lo que siempre hemos conocido como el movimiento checheno.
No solamente hay musulmanes en Chechenia, en buena parte del Cáucaso hay también musulmanes, podrían ser de otras zonas de Rusia, pero vamos, sin lugar a dudas, yo creo que son de musulmanes del interior. Me extrañaría mucho que sea, además, primero quiero dejar muy claro que Rusia no ha aceptado refugiados, y además en algún momento dado algunas autoridades rusas, no recuerdo que el propio Putin lo haya dicho, pero algunas autoridades rusas han dicho que una de las razones por las cuales estaban a salvo del terrorismo es porque no habían aceptado refugiados, y dudo mucho que sea alguno venido de Oriente Próximo. Entiendo que hay bastante materia prima dentro del propio país para que no tenga que venir alguien de fuera.
Sí, pero fíjate, me he hecho antes una consideración y la he notado mentalmente. Digo, cuando venga Ignacio me gustaría preguntárselo porque creo que puede aclarar bastante lo que está sucediendo en ese mundo tan oscuro, por otra parte, tan poco conocido. Mira Milosevic, que es una experta que además explica muy bien en cuestiones de Rusia, decía, se ha observado ya, se viene observando un cambio de estrategia en lo que es el terrorismo interno de carácter islámico, de carácter musulmán radical en Rusia. Primero estaba vinculado a reivindicaciones internas, llamémoslo de esa manera, y ahí estaba pues todo lo que estaba pasando en el Cáucaso, con los chechenos en la cabeza.
Con connotaciones nacionalistas.
Exacto. Sí. Sí, sí. Y sin embargo, ahora ellos se están comportando como musulmanes radicales, no en clave interna rusa, sino respondiendo, por ejemplo, y ella y además sé que tú también estás contemplando esa posibilidad, dándole una respuesta radical a la intervención de Rusia en Siria, por ejemplo. Es decir, que de alguna manera son elementos que ahora hacen causa común con lo que es el mundo radical islamista en el resto del mundo. ¿Eso es correcto?
Es absolutamente correcto. Primero, en Rusia hay una larga tradición de atentados, aunque nos hayamos olvidado, sobre todo en el transporte público. El último fue en 2013. Ha habido algunos muy importantes en trenes, en el metro de Moscú. En Rusia se ha producido el mayor secuestro de la historia de Europa, que fue en el Bolshoi, con 800 personas secuestradas. 128 murieron en el asalto de las fuerzas de seguridad. Otro gran secuestro en Belsán, creo que fue en 2004. Y en el que había muchos niños muertos, pero decir que esto no es ninguna novedad, y después se han producido atentados fuera de Rusia contra intereses rusos. El más llamativo es el del avión de Metrojet en 30 de octubre de 2015, el famoso avión que llevaba turistas del Sharm el Sheikh de Egipto hasta Moscú, y que fue hasta San Petersburgo y que fue volado mientras sobrevolaba la península del Sinaí, atentado reivindicado por Daesh. Quiero decir que esto no es ninguna novedad. Nos llama la atención porque llevamos un tiempo dentro de la propia Rusia no había atentados. Segundo, es decir, yo creo que entre los terroristas perpetran los atentados allí donde pueden. Pero es verdad que Rusia está entre sus prioridades porque ha tenido un papel muy, lo sigue teniendo, muy destacado, especialmente en Siria. Es decir, es el gran aliado junto con Irán del régimen de Bashar al-Assad. Ha hecho muchísimo daño, mucho más yo creo que la coalición internacional, a las organizaciones terroristas, empezando por el Estado Islámico. También ha hecho daño a los amigos de Occidente que peleaban sobre el terreno contra el régimen. Yo diría incluso que empezó primero por golpear a estos y después ya atacó al Estado Islámico. Ha actuado de una forma brutal, salvaje, quiero decir, la coalición internacional y lo ha hecho, ha intentado hacerlo con, digamos, ciertas precauciones, sin matar a demasiados civiles, bombardeos de precisión. Rusia ha ido al estilo de los aliados en Dresden en la Segunda Guerra Mundial, es decir, la alfombra de bombas para acabar con el enemigo, y por eso yo creo que le tienen muchísimas ganas, y vamos, no creo que este sea desgraciadamente lamentablemente el último. Creo que habrá otros atentados.
La pregunta que me hacía y que te traslado naturalmente es la siguiente. Recordemos por un instante lo que ocurrió en Londres hace un par de semanas. Allí hubo un ciudadano británico,
converso,
musulmán, no, es decir, musulmán radical, imbuido por el llamamiento a la yihad que llega desde el mundo del ISIS, sí, para entendernos.
Del califa.
Se convierte en un defensor de esa causa y se inmola para reunirse con asuríes que le estén esperando en el más allá, ¿de acuerdo? Y eso,
y hacer daño y causar el caso,
por supuesto.
Hacer daño y causar el pánico.
Y eso es considerado un atentado. Es más, de hecho lo reivindica el ISIS. Hoy no, se puso en duda que fuera una reivindicación legítima. Bueno, da igual, pero lo reivindicó. ¿Por qué no en el caso de Rusia? Es decir, ¿por qué no? En el fondo es lo mismo, son...
¿Y quién te dice a ti que no lo va a reivindicar?
Bueno, eso es lo que te quiero preguntar.
Pero ya está rompiendo su
pero fíjate que el primer minuto ha sido desvincularlo del mundo Daesh, ISIS, digo, para entendernos con los términos que hasta ahora hemos utilizado para referirnos a ese tipo de terrorismo, al terrorismo de esa etiología, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, yo me doy cuenta de que en Rusia, o sea, había como dos clases. Es decir, mire usted, aquí hay terroristas que lo que quieren es reivindicar territorialmente territorios que quieren independizarse de Rusia en el Cáucaso y que además están muy cabreados por el trato que reciben por parte del señor Putin, y cada vez que puedan pondrán bombas. Bien, ese es un terrorismo. Y luego hay otro terrorismo, que es el terrorismo del Estado Islámico, para entendernos, por hacer una burda división en dos grandes categorías. La primera reacción después del atentado de San Petersburgo es atribuirlo más cerca de la primera que de la segunda, que es lo que a mí me causó cierto asombro, cierta perplejidad.
Gran parte de los grupos terroristas que operan en el Cáucaso y en Chechenia, etcétera, en fin, que tienen una actividad hoy en día reducida, porque entre otras cosas la represión es brutal y despiadada. Gran parte de esos grupos se ha colocado hoy en día bajo el paraguas, por lo menos teórico, del Estado Islámico. Se han declarado vasallos del Estado Islámico, han declarado su lealtad al Estado Islámico. Por lo tanto, yo creo que el vínculo pues quedará más o menos claro, como hay que decir. Como ha sucedido en Londres. Otra cosa es que después haya una instrucción directa que llegue desde Raqqa, que es la supuesta capital del Estado Islámico, al hombre que iba, o a los dos hombres, puesto que aparentemente eran dos, que iban en el metro. Pues probablemente no, todo se sitúa en la misma órbita, y acabaremos con el Estado Islámico de una forma o de otra, y el terrorismo desgraciadamente no desaparecerá.
Bueno, nunca, quiero decir, sí, porque ha sido previo al Estado Islámico, o sea, porque tendría que desaparecer de esa manera.
Bueno, porque ha cobrado cierta fuerza con el Estado Islámico, porque, es decir, ha movilizado y en cierta medida sigue, aunque menos, movilizando a gente. Quiero decir, todo esto, el fenómeno de los foreign fighters, de los combatientes extranjeros, es un fenómeno que hay que remontarse a la España, a las brigadas internacionales, para encontrar algo parecido. Pero evidentemente los que venían aquí eran luchadores, eran combatientes, pero no eran terroristas. Ahí iban a hacer una guerra convencional, los otros iban a hacer otra cosa. Pero es un fenómeno inédito, ¿eh?
Tenemos noticia de que ya el número de víctimas mortales se eleva a 11, ¿no?
Lo que
lo que informa la agencia Sputnik de noticias rusas.
Sabíamos que había 27 heridos de distinta consideración todavía en centros hospitalarios y debe ser que una de esas personas heridas ha fallecido y por tanto de 10 pasamos a 11. El modus operandi de todas maneras no suele ser habitual en los atentados de carácter islámico, es decir, esto de las bombas con metralla y este de fabricación casera, eso no es lo habitual.
¿Y el metro de Madrid? Perdón, el metro, el 11M también eran bombas, es decir, eran en transporte público con unas bombas que tampoco eran excesivamente sofisticadas. Pero de todas formas, es decir, atientan con lo que pueden. Hemos visto como en Londres, en Niza, en Berlín y en algunos otros lugares más pequeños, el camión o el vehículo todoterreno, en el caso de Londres. Ahí, aparentemente, lo digo con prudencia por las informaciones que he leído, se trata de artefactos caseros y lo que de verdad ha hecho daño y lo que de verdad ha matado ha sido la metralla. Es decir, es algo, un artefacto casero. Es decir, hay muchísimas páginas de internet en muchísimos idiomas que te explican cómo se hace y la verdad es que está sabiendo manejar unos productos, yendo a la droguería, etcétera, etcétera, no comprando en diversas droguerías para que el vendedor no tenga sospechas. Es algo que prácticamente está al alcance de cualquiera. En este caso tampoco me parece una cosa muy sofisticada. Han colocado dos artefactos caseros, uno ha estallado y el otro no, afortunadamente, con mucha metralla, y es la metralla la que mata, no es la explosión.
Bueno, bien, no tengo nada más que preguntar. ¿Vosotros queréis decir algo?
No, a mí, además, a lo mejor Ignacio también nos puede iluminar sobre este asunto, ¿no? Porque yo cuando veía las escenas del atentado y las primeras declaraciones de Putin, lo que sí me preguntaba es cuál puede ser la reacción de Putin.
Pues Putin ha tenido siempre la
misma... Y como tú dices, que Putin no es de hilar fino, evidentemente.
Putin, que lleva ya unos cuantos años en el poder, cada vez que ha habido atentados en Rusia ha reaccionado siempre de la misma manera. Quiero decir, evidentemente una ola de represión, detención, uh-huh, etcétera. Como el país vive en una especie de estado de excepción, no hace falta hacer lo que se hizo en Francia en el 2015.
Porque ya está hecho.
Y normalmente va acompañado de un endurecimiento, pues eso, del código penal, etcétera.
Internamente. Descarto que además también incremente, ¿no? Sus actuaciones
más sobre apoyo del que ya ha dado al régimen de Bashar al-Assad. La verdad es que no, en fin, está totalmente volcado, es decir, está totalmente
volcado. Sí, pero algún
volcado.
Bombardeo, tiene, ¿no? Un poquito así ejemplar.
Ayer hubo uno en Idlib, por ejemplo, en el este de Siria, es decir, están todos los días bombardeando, no hay un solo día que no dejen de machacar. Hoy en día, además, atacan de verdad a los malos, quiero decir, en su momento, cuando empiezan a intervenir en Siria, lo primero que hacen es atacar a los aliados de la coalición internacional, es decir, a las fuerzas kurdas, a las fuerzas, a todos, solamente intentan que solamente queden los terroristas luchando contra el régimen. Eso fue el primer objetivo de Rusia. Después ya, cuando acabó o mermó la fuerza de los primeros, de aquellos más o menos que estaban en la órbita de Occidente, después ya atacó a los terroristas y les ha hecho muchísimo daño.
No sé si aportará algo o no, pero yo tengo la sensación de que además él va a tratar de extremar primero la eficacia en la detención, etcétera, y después la ejemplaridad, porque Rusia se va a convertir en el escenario de acontecimientos deportivos de gran trascendencia, o sea, que es la sede del próximo mundial. Entonces eso hace que, claro, imaginaros a Putin teniendo que vender la idea de que Rusia es un país expugnable, atacable, y donde el miedo pueda generar.
Eso pasó con el Reino Unido también cuando se le concedieron los Juegos Olímpicos.
Y la Eurocopa en Francia.
Claro, uno de los efectos que se busca, la repercusión que buscan los terroristas es precisamente que además sea el centro de algún gran acontecimiento internacional y deportivo, no es que no lo hay más.
De todas maneras, yo creo que no sé qué diría Ignacio, pero la espectacularidad de los atentados terroristas, por lo menos en los últimos, no están marcados precisamente por esa condición. Frente al inicio de la guerra asimétrica, del terrorismo asimétrico, el 11S, el 11M, el 10 de junio en Londres, que eran atentados muy multitudinarios, muy masivos. Yo no sé si esto lo es o no un triunfo, o un inicio del triunfo de esto que estabas diciendo tú. Acabaremos con el terrorismo islamista. Porque al fin y al cabo estamos viendo...
Lo verán tus nietos.
Sí, dentro de muchos años, es verdad, pero ganará, esa espectacularidad, hemos pasado de los atentados mega multitudinarios, de 100, 200, 300 personas muriendo el mismo día, asesinadas el mismo día, a otros muy menores en los que se utilizan artefactos muy caseros, oye, tanto como un arma blanca, quiero decir, bueno, el último en Londres, con una cuchilla a un policía.
Es un pequeño éxito policial, ¿no? Pero de todas formas, con un todoterreno se logra paralizar el centro de una ciudad muy importante como es Londres, el centro histórico, el centro turístico y el centro político. Y el atentado de Niza, pues mueren 84 personas y quedan heridas, no recuerdo ahora, 300, una cosa así, muchas de ellas con de por vida, con consecuencias de por vida.
Sí, pero ese componente, quiero decir, rudimentario de coger un coche.
Rudimentario, pero el impacto es parecido.
Que no demuestra exige una financiación económica previa importante, no, como era en el caso de los anteriores atentados.
Yo creo que ya aquellos que han estudiado la financiación del terrorismo, yo creo que ya se pueden ir al paro, porque cuando un atentado como el de Niza cuesta 2.300 euros, según las evaluaciones de la policía francesa, o el de Berlín, que probablemente costó menos porque ni siquiera alquiló el camión, el de Berlín lo robó y mató al camionero, pues evidentemente la financiación del terrorismo se convierte en un asunto relativamente secundario.
Bueno, algún día me explicarás por qué estás tan seguro de que veremos el fin del terrorismo.
Tus nietos.
¿Tú crees que se acabará la llamada a la yihad y la reivindicación por la fuerza? ¿Se civilizará?
Todos los procesos históricos en un momento dado acaban.
Bueno, ya.
Hubo la guerra de los 100 años entre Francia y Inglaterra y acabó. Duró 100 años, pero acabó.
Bueno, sí.
Esta todavía no lleva 100 años.
Yo ya sabes que como soy católico y creo en el fin de los tiempos, llegará un momento que se acabará todo. O sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es cuestión de paciencia, yo me apunto a eso.
Hoy nuestro ministro de Interior ha presentado el funcionamiento del mecanismo Stop Radicalismos, que es una pequeña decisión, una pequeña observación también relacionada con el terrorismo. Tenemos aquí un mecanismo muy especial para denunciar a los procesos de radicalización, que es el más exhaustivo probablemente los que hay en Europa, y entonces ha hecho un balance hoy el ministro del Interior de cómo ha funcionado. No lo puso él en marcha, lo puso en marcha el 4 de diciembre de 2015 Fernández Díaz, después de los atentados de París, y es el sistema que permite, hay cuatro vías para denunciar supuestos procesos de radicalización, y a partir de ahí psicólogos, policías, etcétera, se ponen a trabajar, y hoy ha hecho un balance. Es un sistema repito, muy completo, muy exhaustivo. A mí me plantea un pequeño problema, y es que permite hacer denuncias anónimas, cosa que a mí no me gusta mucho, y más conociendo la comunidad musulmana, que está muy dividida, y eso para mí les incita a muchos a ajustar cuentas a través de este sistema.
Son, amigos, las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. Vamos a darnos un paseo por la tienda de Libertad Digital antes de que recorramos las calles de Murcia y las de el Palacio de San Telmo. Habrá que ir a ver qué está haciendo Susana Díaz, que me ha contado Ketty, que está removiendo Roma con Santiago para conseguir no 9.000, sino 90.000 avales con los que aplastar a sus adversarios.
Antes, la vuelta por la tienda de Libertad Digital, efectivamente, donde te puedes dar un capricho si quieres, o si tienes que hacer un regalo a una persona especial, pues entras en tienda.libertadigital.com y vas a encontrar un amplio abanico de posibilidades de regalos, productos para la salud y el bienestar, relojes, joyas, prendas de abrigo, seres para la casa, y además te dan la oportunidad de que lo pagues en cómodas cuotas sin intereses. Así que podéis entrar en libertadigital.com, en la tienda, o a través del teléfono 902 80 86 46, 902 80 86 46.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, ¿y el papelón que está haciendo el Partido Popular en Murcia, qué os parece?
Bueno, no, vamos a ver, yo noticias de última hora, ya acabo de sacar mi texto diciendo que, explicando que Pedro Antonio Sánchez ya abre la puerta a su dimisión una vez que se constate que Ciudadanos apoya la moción de censura, es decir, cuando ellos tengan la confirmación, que a estas alturas tampoco existe una confirmación cerrada de que va a haber, no, todavía están jugando un poco al despiste, pero...
¿Ciudadanos?
Sí, tanto Ciudadanos hoy como Podemos, de que Ciudadanos va a apoyar y de que va a prosperar la moción.
Miedo la mayor. ¿Cómo se llama el corte que hemos?
Miguel Sánchez empujando.
No, ese no.
Ese no.
Ese no es el bueno, trae.
Sí, apoyamos la moción.
A la hora de negociar, Luis,
te voy a poner uno que se llama Miguel Sánchez Paz Corto.
Se están mirando todos unos a otros.
Escucha y dime si esto es interpretable.
Efectivamente, apoyaremos la moción de censura para que se convoquen elecciones en un periodo de 6 meses para un gobierno que sea un gobierno técnico, que... que se abran los cajones, que se haga una auditoría y que se abran los cajones, y por supuesto un gobierno en el que no esté, un gobierno en el que no esté Podemos.
Bien. ¿Qué? Pero ha aceptado Podemos y ha aceptado el PSOE todas las condiciones que pone Ciudadanos. Claro, la,
ha dicho que apoyarán la moción. Luego
sí, apoyarán la moción bajo unas condiciones. Otra cosa es que luego acepten otras. Pero de momento, es decir, de momento ninguna de las tres fuerzas políticas han presentado que la moción está cerrada. Pero llegado el caso, si la moción está cerrada, si mañana la presentan con toda solemnidad, es evidente que ya ha abierto la puerta a dimitir y que no. Lo que sí. No quieren es ahorrar a Ciudadanos la foto de si va de la mano de PSOE y de Podemos, pero que es insostenible, Cristina, y que tiene que dimitir, dimite. Una vez dicen que, digamos, se le dé formalidad a la coalición.
A mí me parece muy bien lo que has dicho y ahora quiero escuchar a Ignacio de Ketty, que Ketty está con las ganas de hablar.
No, lo que he dicho es la reflexión que hacen ellos.
No, pero esto yo no cuando hablaba de papeles, no, pero esa opinión, esa información, que ya se venía hablando durante los últimos días, la hubieras podido hacer con auto, vamos, con petición de Velasco, sin petición de Velasco. Es que lo que a mí me parece que cambia la situación de fondo no es el estado de la negociación de la moción de censura o el hecho de que el Partido Popular admita ahora la posibilidad de que triunfe esa moción de censura, sino el hecho de que el juez Eloy Velasco haya pedido formalmente que se impute formalmente, por utilizar la terminología que han estado utilizando en Murcia durante tanto tiempo, a Pedro Antonio Sánchez por tres delitos. Claro, cuando yo he escuchado esta mañana a Pablo Casado decir que no ha cambiado la situación procesal, le digo, es que ese es el problema. O sea, el problema es que ustedes nos dijeron...
Es que iba a cambiar.
Esto, ustedes nos dijeron que iba a cambiar, que en cuanto el señor Sánchez explicara al juez, el juez iba a entender sus explicaciones y todo se iba a quedar en nada. El juez ha escuchado al señor Sánchez y pide que le imputen por tres delitos.
No, pero este es otro caso. Lo del juez Eloy Velasco es Púnica y el otro es caso auditorio.
Ya,
pero... Está imputado por el caso auditorio, pero todavía no está imputado.
No, pero la reflexión es, ¿no?
La situación ha cambiado, pero ha cambiado a peor.
Claro. Sí, la situación ha cambiado a peor, pero es otra... posible imputación aparte
pero es que
de
la imputación que estaba esperando el
distintos.
Partido Popular era esta. Son dos casos distintos, claro que son dos casos distintos, pero es que el Partido Popular estaba esperando esta.
Eran dos casos
y
distintos.
Y estaba esperando que se levantara la imputación de esta, que pero no se ha levantado.
En todo caso, digamos que la no sé cuál sería la palabra, la estrategia para los dos casos era la misma, la excusa era la misma. Claro. Oiga, es que en ningún caso el señor Sánchez va a ser formalmente imputado, en ninguno.
Hombre, es verdad que ellos se aferraban al informe contrario de la Fiscalía en la imputación de Sánchez para el caso Púnica. Y entonces sí les ha pillado por sorpresa que ya hoy el juez Velasco hablara del tema de la... Pues, insistiera en la petición al TSJ pues de la imputación. Lo que hace es empeorar la situación de Sánchez.
Claro, pero al final cuando tú acometes
o te
adentras en una negociación...
¿Esa moción de censura se va a votar?
Si él,
yo creo que no va a llegar a votarse.
Yo creo que no va a llegar a votarse.
No, yo creo que tampoco.
Yo creo que
porque va a dimitir.
Pero el objetivo es, por lo que yo he hablado con ellos, o sea, la puerta evidentemente a que si prospera la moción, lo anuncio antes, pero el objetivo estratégico, con o sin razón que persiguen, es que aparezca Ciudadanos de la mano de PSOE y Podemos, porque piensan que eso tiene un efecto negativo para la formación del gobierno.
El objetivo estratégico es sobre todo no perder la comunidad de Murcia.
Es que políticamente es un desastre, pero con esa filosofía Pedro Antonio Sánchez debería haber tomado incluso la decisión mucho antes, no dejar que se llegara hasta este punto. Me ocurre que bueno, que entienden que el anuncio de la moción y el hecho de que se vaya a producir un debate que posiblemente, como dices, no se acabe produciendo, creen que desgasta su principal adversario, que es Ciudadanos.
Podemos hacer apuestas.
Yo creo que para este viaje no hacían falta estas alforjas y creo que se ha dado clarísimamente no solo el juez, sino las estrategias políticas que se han ido elaborando. Han dado absolutamente la vuelta a la tortilla. ¿Quién estaba quedando mal? ¿Quién era? Por decirlo directamente, al grano, Ciudadanos. Quien estaba quedando retratado día tras día era Ciudadanos y el Partido Popular, ¿no? Y de repente se ha dado la vuelta a la tortilla y quien está quedando retratado ahora mismo es el Partido Popular, que se ha visto que no tenía por qué haberse resistido durante... Oye, ¿cuánto llevamos? No sé, meses, casi ya.
Estaba quedando mal Ciudadanos porque se retrataba cerca del PSOE y sobre todo cerca...
Porque estaba contra la pared. Pero al final sale victorioso porque va a poder salir a la galería y decir que yo me he cobrado la pieza del presidente de Murcia.
Tal Pedro Antonio Sánchez también estaba quedando mal porque había dicho una determinada cosa que
por
se
supuesto.
Iba y no se iba.
Pero claro, si tú dices que te vas y no te vas y tu partido, Partido Popular, te avala y al final no te avala y te obliga a dimitir, insisto, para ese viaje no hacían falta estas alforjas. Para eso directamente, que hace meses cuando empieza toda la polémica murciana y algún dirigente en el Partido Popular nos decía en los pasillos del Congreso, ya le estamos buscando un sustituto. En contra de la estrategia que luego se ha visto durante meses, pues hombre, no sé.
Hemos contado ya que Pablo Montesinos ya ha publicado esta tarde en Libertad Digital y está a la vista de quien quiera leerlo, que ya se ha llegado a un acuerdo entre Génova y Pedro Antonio Sánchez para que Pedro Antonio Sánchez dimita con carácter inminente. Y por lo tanto que...
Eso tiene que ser mañana, entiendo.
Con la condición... Bueno, ahora te explico el matiz que le establece en su crónica. Él lo que dice es que ha arrancado de Génova el compromiso formal de que si la justicia le exonera de cualquier cargo, cuando eso suceda, él volverá a ser el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas. Eso es lo que ha conseguido, insisto, cito, invoco el artículo de Pablo Montesinos en Libertad Digital. Uh-huh. Y que la duda que tiene es el momento de hacer público el anuncio de esa dimisión. Hay quien le está diciendo que lo haga ya, y hay quien está diciendo, en sintonía con lo que decía Cristina hace un instante, que dimita cuando haya comenzado la moción de censura.
Bueno, cuando haya comenzado un poco antes, porque hay un problema sobre el momento, es decir, si se hace un poquito antes, esa misma mañana, la moción de censura decae. No está tan claro si lo anuncia con la moción de censura ya en marcha. De ahí sí tiene que haber una decisión de la presidenta de la Cámara de qué hace en ese momento.
Sí,
hay un vacío reglamentario ahí importante.
Pero coloca a Ciudadanos en una situación porque podrá seguir, pero a la hora de votar, claro, si él ya ha dimitido, Ciudadanos no tiene ninguna razón para apoyarla.
No tiene razón, pero si había ahí un debate sobre si decae o no decae, hay que seguir adelante con ella o no.
Bueno, ese es el punto que establece Pablo de cierta incertidumbre todavía, pero la noticia que él da es que ya se ha llegado a un acuerdo entre Génova y Pablo y Pedro Antonio Sánchez para que su dimisión sea efectiva. Uh-huh. Y entonces, bueno, si eso es verdad, ya que haya un acuerdo entre los tres para la moción de censura.
Al ritmo al que va la justicia en este país, se pueden llegar a celebrar las próximas autonómicas en Murcia y el caso de Pedro Antonio Sánchez no está dilucidado, con lo cual no se podrá presentar.
Sí, sí, eso que dices es muy razonable. O sea, faltan 2 años para las autonómicas.
No es decir, al final es como la prometida rehabilitación a Paco Camps,
sí,
eso que nunca llegó a producirse porque en fin.
No, y además, si tú pones otro dirigente del partido al frente del gobierno, pues es que de aquí a 2 años con un dirigente que te sustituye es que es muy complicado. O sea, la rehabilitación es muy complicada. Me te puede hacer ministro si sigues gobernando.
Es un brindis al sol, más que una promesa, es un brindis al sol.
Pero vamos, si él tiene asumido que ya la situación, que no se puede perder el gobierno, no se puede perder un gobierno autonómico, con gobierno autonómico es una cosa muy importante, vamos.
Bueno, ¿qué te dirá? Soy, te lo digo, cuéntame, porque es que me trae además Carmen Arreaza testimonio del tercero en discordia. Todo el mundo está hablando de Susana o de Pedro Sánchez. Nos olvidamos
de que hay
un tal Pachi López que está por ahí reclamando. Pues ha estado en Telecinco y por lo visto pues ha hablado de todo, claro, de lo que le habrán preguntado. Pero es interesante el movimiento de Susana Díaz, porque antes de que nos cuente Ketty, ¿vosotros estáis convencidos de que es una buena estrategia apabullar con avales a los adversarios?
No. Y no estoy convencida de que fuera una buena estrategia ni siquiera el acto del día 26.
¿Y tú, Ignacio?
No lo sé. La verdad es que me cuesta formular una opinión. Es como si fuera una primaria de las primarias. Quiero decir, primero los avales, después te derroto en votos y soy secretaria general. No lo sé. No lo sé.
Es que esto no es como cuando se hace el pulpo, que se le mete primero un tiento inicial para que se encoja y luego lo sueltas al agua. No, es que es definitivo.
Eso se hace con el
pulpo. Sí, claro, al pulpo primero te habla una gallega.
Que meter y sacar de la olla.
Se le mete un poquito, sí, que se asuste y luego lo echas.
Se encoge ya un poco.
Bueno, es como se hace.
Pero se le puede dar un garrotazo para que esté inconsciente.
No, lo sabe igual.
Hay que enseñarle el agua caliente.
Hay todo un arte.
Qué crueldad lo del pulpo, ¿no? Me acabo de enterar en este momento.
Te dan la del pulpo.
Probablemente acabará siendo prohibido en alguna comunidad autónoma.
Sí, desde luego, como se enteren que como el pulpo es servido, vivito y coleando y además consciente, estamos perdidos.
Muy de ecuo, sí. En cualquiera de los casos, la clave de la batalla de los avales Es que yo creo que nos explica bien. Esto no es te enseño el músculo y luego vamos a una segunda batalla que no tiene nada que ver con la primera. No, no, es que la primera, la de los avales, está relacionada con la votación final. ¿Por qué? Pues básicamente porque la única vez que se han producido primarias que es comparable a esta situación, que es la de 2014, las primarias entre Pérez Tapias, Madina y Pedro Sánchez, la proporción de los avales que se presentó fue exactamente la misma que se obtuvo al final en el resultado de las primarias. Esto, explicado de otra manera, lo que te dicen pues los que saben, es básicamente que quien te da su aval te vota. O sea, dar el aval de una persona, de un militante del Partido Socialista, exige un gran compromiso. No es simplemente, oye, yo te pongo un papelito, mi nombre, mi DNI, mi número de afiliado, y te estoy avalando para que te presentes como candidato a la Secretaría General del PSOE. Hay muy poca gente que dándote el aval, bueno, muy poca gente, hay quien dice que no conoce casos, que dándote el aval luego no te vayan a votar. Por eso Susana Díaz está directamente haciendo el trabajo previo, porque se está asegurando la votación de las primarias. Está yendo directamente a amarrar ya un resultado que se producirá a finales de mayo, pero que ya a mediados de abril tendremos algo, o a principios de mayo, porque termina el 4 de mayo exactamente la recogida de avales, ya tendremos una aproximación de lo que podría ser ese resultado. Con lo cual, no es una mala estrategia, es que no es una estrategia, es amarrar una victoria.
Pero, Ketty, no, estás. Bueno, todo es un poco especial lo que está pasando hoy en día en el PSOE, incluso en la historia de España. Entonces, yo la pregunta que te hago, ¿no habrá muchos militantes que den su aval a Susana Díaz porque es el aparato, porque es todavía es el poder, porque ella organizó el meeting del día 26 como lo organizó, etcétera, pero que en definitiva no quieran desmarcarse, no quieran mostrar su disconformidad, pero después, a la hora de la verdad, cuando se trate de votar, no voten en otra dirección?
Yo, vamos, no lo sé. Ellos están absolutamente seguros de que no, de que eso no se va a producir. Que quien te va a dar el aval, otra cosa es que no te den el aval. Eso es muy diferente. Y saben que según que, en qué territorios hay gente que se lo van a pedir, pero que saben que no lo van a obtener, lógicamente, porque saben a quiénes apoyan, porque en el Partido Socialista, y más con una militancia a la baja, se conoce todo el mundo. Y sobre todo cuando hay una red clientelar tan fuerte, no solo en Andalucía, sino en todos los territorios. Los que viven del partido, o de cargos institucionales, o de cargos de partido, pues oye, están bien amarrados, según de quién sean. Yo creo que desde luego, lo importante es el que no te avalen, pero si te avalan te van a votar, a grandes rasgos.
O se pueden abstener, ¿no? Yo creo que es más fácil... Te avalo porque no quiero vivir bajo la presión de que me señales como el que no he querido avalarte, pero a la hora de votar va a ir a votar tu padre. Entonces, ¿sabes? Porque o queda constancia
queda
de los que votan, ¿no?
Queda constancia de si has votado, claro. Entonces claro. Es más fácil que votes otro candidato
secreto,
a que no vayas a votar.
El voto es secreto.
Claro,
no
pero,
se puede comprobar,
pero deja constancia de que has votado, porque si tú avalas y luego no vas a votar,
desde luego,
te puede decir
sabe.
El que ha pasado lista es el que te puede decir, es que luego no fuiste. Es más fácil que vayas, aunque luego a votes a otro.
Y se ha marcado una cifra alta.
Sí, sí. La cifra es apabullante. Para que nos hagamos una idea, Pedro Sánchez, con los votos de Andalucía, que por eso ganó, obtuvo 14.000 avales en 2014 solo en Andalucía. Ahora Susana Díaz quiere el doble, 28.000. De hecho, redondeando, solo en Andalucía, 30.000. Con lo cual, en el resto del territorio, que lo que explican es que quieren más o menos un tercio o algo por encima de un tercio de la militancia, estamos hablando de 60.000 avales. Y Pedro Sánchez obtuvo 44.000. Con lo cual es una auténtica barbaridad. Con estas cifras, y hoy he comido con un alto dirigente del PSOE que iba también en esta dirección, o que complementaba lo que decían estas fuentes del entorno andaluz, estamos hablando de que podríamos asistir a una votación final de las primarias con un 50% del voto de Susana Díaz, ¿eh?
Pero
y un 30% de Pedro Sánchez.
Cuando tú nos hacías la pregunta del inicio, a lo mejor esto no será positivo o negativo, estas demostraciones de fuerza por parte de Susana Díaz. Se sabe que en los procesos electorales hacer una demostración de fuerza puede movilizar también al adversario. Entonces, a lo mejor mucha gente que no tiene previsto participar en el proceso se anima a hacerlo contra Susana Díaz si haces demasiado alarde. Acuérdate del famoso debate de Mestalla, cuando aquel el meeting del PP, que se dijo que movilizó al contrario.
Me acuerdo perfectamente de aquello, sí. De todas maneras, el censo ya está cerrado. ¿Se sabe cuántos militantes hay o no?
No está cerrado. Este fin de semana, en el Comité Federal, se aborda
no
una
se
primera cifra.
Comité,
no, no, se cierra una aproximación, pero porque faltan dos censos. O sea, se cierra los 177.902, que es la cifra provisional, a la espera de que te manden los datos las juventudes del Partido Socialista de Cataluña y las juventudes del Partido Socialista, que ya luego se incorporan, más los 14.000 que forman parte del censo del PSC, que ya se han inscrito, que ya se inscribieron. Fue la fórmula esta que acordó la Comisión Bilateral.
Están subsumidos en los 180.000.
Con lo cual estaríamos hablando de 180.000, casi 90.000.
¿Y cómo se pueden solicitar avales si el censo todavía no está cerrado al 100%?
No, todavía no se pueden solicitar. Están empezando a peinar el territorio, a llamar uno a uno. La batalla va a ser así, territorio a territorio.
Aquel que se acaba de apuntar, de afiliarse dos días al PSOE, puede votar.
Sí, absolutamente.
Sí.
Lo que pasa es que hay cosas,
sí,
casos
se apuntó
extraños.
Antes del sábado.
Lo que pasa es que, por ejemplo, hay alarmas, hay territorios, y esto ha ocurrido, donde de repente se han registrado, pasó el otro día, no me acuerdo exactamente del territorio, pero 30 afiliaciones con una misma tarjeta de crédito en la página web. Eso llama la atención de la agrupación. Sí. ¿Y qué hace ahí el secretario provincial, el secretario de la agrupación de ese territorio? Directamente da la voz de alarma a Ferraz y se inicia una investigación, porque canta. Que
salvo
hay algún
que
movimiento
gente,
que pueda
que
ser...
Decir, salvo que sea gente del secretario general del pueblo. Es decir, que sea
evidentemente,
el mismo que ha promovido eso, que no va a saltar ninguna alarma.
Es que
evidente.
A lo mejor... Claro, por eso a lo mejor es impugnable, porque habrá que ver si se están cumpliendo las formas. Dicen, por ejemplo, las malas lenguas, que quien se ha afiliado en los últimos tiempos, aparte de Zaida Cantera, es el suegro de Pedro Sánchez.
Para votar en contra de Pedro Sánchez.
A mí me llama la atención que alguien que tenga 48 horas o 72 horas de militancia pueda votar en las...
Militancia.
Hay que tener unos meses, por lo menos, de trayectoria.
Los franceses ni siquiera tienes por qué ser militante.
No, pero es otro tipo ya.
Es simpatizante.
Ya es otro tipo.
Esa es la fórmula que está abierta para
el tema es que ese sistema lo que se anima...
Y estamos hablando de eso, no del secretario general, sino del candidato a las presidenciales. No, aquí, yo, en fin, en las empresas en las que he trabajado, etcétera, para votar en el comité de empresa, por ejemplo, hacía falta estar en plantilla unos cuantos meses, creo recordar que eran 6 meses. Y si no, no se podía votar. Y me parecía absolutamente razonable. Entonces, me llama la atención que alguien que lleve 72 horas de militante socialista pueda votar.
Bueno, cuando voten, llevará 3 meses.
No, pero este
sistema anima irregularidades evidentes, sí, ¿no? De que acabes haciendo en los sitios muy pequeños, que acabes haciendo militante a toda tu familia para inclinar en un sentido u otro el sentido del voto.
Bueno, ahora nos contará Carmen lo que ha dicho Pachi López. Yo solo quiero decir con respecto a la gesta que quiere firmar Susana Díaz, que a las personas y a las empresas se les juzga por sus expectativas. Es decir, que si tú al final dices que quieres reunir 60.000 avales y al final te quedas en 45.000.
Los reunirá. Yo creo que no creo que tenga
problemas. Bueno, pues,
es un gran número. O sea, es difícil de conseguir. Desde luego, si lo consigue, relajémonos todos, porque va a haber una victoria apabullante
pues si
de Susana Díaz.
Sí,
pero hay alguno que pasa alguna mala noche, que está convencido de la victoria, pero que pasa alguna mala noche. Desde luego, si consigue 60.000 avales, yo creo que todo el mundo va a dormir muy tranquilo.
A mí me parece, fíjate, más discutible si Pachi López va a llegar o no a la recta final. Es decir, si de verdad va a mantener esa posición que le puede colocar a él y a los varones que le apoyan.
Pero cuando hablas de recta final, ¿te refieres a llegar a la votación de las primarias?
Claro.
¿O a llegar al Congreso? Porque yo hablo de llegar a las primarias.
No, claro, es que...
Después la integración va de SOA.
No. Yo digo a las primarias.
Vale.
El Congreso está el bacalao vendido.
Vale,
el Congreso
vale.
Llegas con el secretario general elegido.
Claro, pero puedes retirar tu candidatura para integrarte en el equipo del secretario general.
No, yo me refiero a la votación del 29 de mayo. Para entendernos. Yo ahí es donde quiero ver si Pachi López de verdad mantiene el final, porque claro, si al final él, y vuelvo a repetir, la presión que le pueden decir, claro, porque es lo mismo que está diciendo Paje en referencia a lo que puede pasar en una eventual derrota de Susana Díaz. Oiga, que es que si pierde Susana Díaz, estoy perdiendo yo, está perdiendo el de Extremadura, está perdiendo el de Valencia, está perdiendo el de Aragón, porque estamos demostrando que no estamos en sintonía con lo que quieren las bases del partido, y en consecuencia me tengo que largar. ¿Por qué no pueden hacer esa reflexión la Idoia Mendía, el de Castilla y León, que ya nunca me acuerdo cómo se llama porque lo he perdido,
Tudanca,
etcétera, que están apoyando activamente el propio César Luena? Ya se nos ha olvidado César Luena, el gran escudero fiel de Pedro Sánchez, que está ahí remando con Pachi López. Y estas personas, ¿de verdad van a ver con simpatía que al final les vote el 10% de la militancia?
No, yo creo es que se están asegurando un puesto en la futura ejecutiva de Susana Díaz.
Bueno, a todo esto no sé si ha hablado de esto Pachi López.
Bueno, habla de muchas cosas dentro del tiempo que le han dejado, que ha sido mucho menos que en la misma entrevista que hizo Piqueras a Susana Díaz, creo que fue hace una semana o dos semanas. Una semana, el lunes pasado, pues tuvo unos 20 minutos y a Pachi López le han retrasado el inicio de la entrevista como a las 9:00 por, no sé si tenía que ver ya con lo del atentado en San Petersburgo en el metro, y además se le han recortado 10 minutitos más. Han estado, o sea, a mitad de tiempo, ratito. Hasta un poquito. Bueno, pues,
a nosotros nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar lo mismo porque quedan 4 minutos, así que elige bien una o dos.
Bueno, pues él ha intentado, oye, presentar su proyecto pese a todo y pese a las preguntas de Piqueras, que, bueno, ha habido alguna que le ha metido el dedo en el ojo, y él, bueno, insiste en que quiere unidad y exigencia en el Partido Socialista.
Es verdad que el Partido Socialista tiene un problema de división y uno de definición. Y por lo tanto, ante la división solo hay una opción, que es la recuperar unidad, integrar a los socialistas de diferentes pensamientos y sensibilidades y definirnos con un proyecto que yo digo que tiene que ser de una izquierda exigente para presentarnos ante la sociedad como una alternativa a la derecha de este país, ¿no?
Eso es lo que ha insistido cuando hablan tanto de Pedro Sánchez, es el candidato de la militancia, Susana Díaz, la del aparato. Bueno, pues él se define a sí mismo como el de la integración.
No voy a jugar esa división. Quiero decir, cuando uno divide o clasifica a militantes de derechas y de izquierdas, rojos y azules, buenos y malos, si clasificas propones una fractura, propones una división. Todos somos socialistas. Y cada uno estamos defendiendo aquello que pensamos que es mejor para el Partido Socialista y mejor para el conjunto de España. ¿Dónde estoy yo? No estoy en el choque de trenes. No estoy en el o conmigo o contra mí. No estoy en buscar la fractura. Estoy proponiendo un espacio para integrar a este partido.
Claro, ese es el papel que está jugando. No tiene más remedio que repetirlo ahí donde vaya.
Ese hueco que le queda.
La tercera vía.
Sí, pero la tercera vía hace falta cuando va a sobrevivir un tren que tienes que...
Hace falta raíles, sí.
Claro, si no, ¿para qué quieres una tercera vía si no tienes ningún tren que llevar a la tercera vía? Pero bueno, ¿qué más? La última.
Más, pues la incompatibilidad que cree él que supone pues esos dos cargos de Susana Díaz en caso de que ella gane la Secretaría General. Dice que es imposible por cuestión de prioridades y de tiempo.
Si uno mira los reglamentos, compatibles. Pero no parece de verdad muy recomendable, ¿no? Yo creo que yo no le niego la capacidad a Susana, pero no se trata de capacidad, se trata de voluntad y de prioridad. Y el Partido Socialista Obrero Español está en unas circunstancias en las que necesita recuperar músculo orgánico, necesita redefinir un proyecto socialista de una izquierda exigente, necesita volver a conectar con muchos sectores con los que habíamos perdido conexión, necesita recuperar cercanía, credibilidad, y para esto a mí 24 horas al día me parecen pocas.
Es eso, eso es un ejercicio de autocrítica, porque él ha sido uno de los grandes baluartes del secretario general saliente, por decirlo en términos conocidos.
Sí, pero yo creo en este punto tiene absolutamente toda la razón. A mí la verdad es que me sorprende ver cómo dirigentes de lo más antagónicos están aplaudiendo esta compatibilidad de Susana Díaz, unos con más pasión que otros, pero todos están acatando la mayor. A mí me parece sorprendente teniendo en cuenta que ellos mismos son los que reconocen que el Partido Socialista estaba pasando por el peor momento casi de sus 137 años de historia, y que esto sea compatible con gobernar una comunidad no menor como la Junta de Andalucía. Me alucina.
Andalucía ya va sola.
Sí, bueno, solísima, no sé qué dirán los andaluces. En cualquiera de los casos, a mí lo que me han dicho en el terreno más informativo, es por otra parte lo lógico. La compatibilidad, claro, ¿hasta cuándo? Que es lo que todo el mundo se pregunta. Hasta la convocatoria de elecciones por parte de Mariano Rajoy en un momento. O sea, que puede durar 3 años la compatibilidad.
No, que he leído,
hasta que ella sea candidata a la Moncloa.
Para abordar esa cuestión, pero ¿qué te hace pensar que va a ser candidata a la Moncloa? He leído que hay gente que le está diciendo que se quede con la Secretaría General.
No.
¿Quién lidera un partido?
Eso creo que va mal orientado.
En el Partido Popular va de suave.
¿Quién lidera el partido? Quiere ser candidata a la presidencia.
Es más intoxicación que otra cosa. Ella va para ser candidata.
Lo he dicho por enredar y ya veo que enredamos.
Pero bueno, tendrá que convocar primarias.
Que estás a punto, esto es absolutamente... Es que no, ¿en qué cabeza cabe que pueda desempeñar bien las dos tareas?
Absolutamente.
Era de Susana Díaz. Empezar. Bueno, en todo caso, es una pena, porque quería haber hecho una apuesta con vosotros y me da tiempo. Quedas despedido, Ignacio Sembrero. Y tú también, Cristina Arauz, y tú también.
Con la curiosidad nos dejas.
Sí. Sí, pero tendremos días para...
Con esta discriminación con relación a los tertulianos económicos que yo llevo muy mal.
Es verdad, tienes toda la razón. A los económicos
nunca
no los
mandan. ¿No les despides?
En la variedad está lo justo.
Nos estamos revelando hablando después de que nos despidan.
Sí, pero esto es gratis. Esto no lo vais a cobrar. Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.